desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, informó que actualmente la industria automotriz de Indonesia tiene una capacidad de producción de más de 2 millones de vehículos al año, por lo que puede absorber a 1,5 millones de trabajadores. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que Australia tiene interés en un programa de pruebas de mosquitos con la bacteria Wolbachia en la provincia de Bali, es decir, proteger a sus ciudadanos de la amenaza del dengue durante sus vacaciones en esa provincia. El primer ministro de Malaysia, Anwar Ibrahim, y el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, aprovecharon su segunda reunión como una oportunidad para fortalecer la determinación y el consenso de los dos países aliados. Francia detectó un brote de gripe aviar altamente contagiosa en una granja de pavos en el noroeste del país, informó el martes 28 de noviembre el Ministerio de Agricultura de Francia. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, informó que actualmente la industria automotriz de Indonesia tiene una capacidad de producción de más de 2 millones de vehículos al año, por lo que puede absorber a 1,5 millones de trabajadores. El ministro coordinador Airlangga en el evento Inbuyer Expo 2023 de vehículos eléctricos en Jakarta el martes enfatizó que el gobierno se está centrando en fomentar el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos. Esto se basa en el compromiso de reducir las emisiones de carbono en 358 millones de toneladas de CO2 hasta 2023. Según él, el desarrollo de la industria indonesia de vehículos eléctricos está cobrando un buen impulso, respaldado por la condición del país, que es el mayor productor del mundo de minerales metálicos de níquel como materia prima de batería para vehículos eléctricos. Para fomentar la industria, el gobierno ha emitido varios incentivos, incluidos incentivos para la asistencia gubernamental, para nuevos vehículos de dos ruedas y conversiones por valor de 7 millones de rupias. Luego, en términos del impuesto al valor agregado soportado por el gobierno, los automóviles y autobuses eléctricos con un valor del nivel de componente nacional de al menos el 40% recibirán un incentivo del impuesto al valor agregado del 10%. Mientras tanto, los coches y autobuses eléctricos con un nivel de componente nacional del 20 al 40% reciben un incentivo del impuesto al valor agregado del 5%. Aparte de eso, actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia han colaborado con la Agencia de Promoción Económica de Busan, Corea del Sur. El gobernador de Sumatra Occidental, Mahyeldi, dijo que está comenzando a abrirse oportunidades para exportar productos de las pequeñas y medianas industrias de esa región a Australia. Desde Padang, Sumatra Occidental, Mahyeldi le dijo a Antara que la delegación del gobierno provincial de Sumatra Occidental se había reunido con varias partes en Sydney, Australia, para explorar oportunidades de exportar productos de las pequeñas y medianas industrias a Australia. Según él, en Sydney obtuvieron muchas respuestas positivas. Mahyeldi dijo que varios productos de calidad de exportación exhibidos durante su visita a Australia incluyeron café arábica, té premium, condimento rendang y cecina de champiñones. Su equipo también dejó libros de bolsillo de 106 exportadores de Sumatra Occidental con direcciones, productos y números de contacto de posibles interesados. Mientras tanto, el jefe del Servicio de Industria y Comercio de Sumatra Occidental, Nofrial, mencionó varios resultados obtenidos de la visita, como la facilitación por parte del vicealcalde de Sydney, Robert Cook, a la Cámara de Comercio de Sydney y la promoción continua por parte del Consulado General de Indonesia en Sydney. Se espera que esto abra la puerta a la exportación de productos de las pequeñas y medianas industrias de Sumatra Occidental a Australia. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que Australia tiene interés en un programa de pruebas de mosquitos con la bacteria Wolbachia en la provincia de Bali, es decir, proteger a sus ciudadanos de la amenaza del dengue durante sus vacaciones en esa provincia. Según lo citado por Antara, en la reunión de trabajo de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes en Jakarta el martes 28 de noviembre, Budi se refirió al gran número de australianos que vienen a Bali y especuló que el gobierno local podría tener acceso a investigadores en Australia para que pudieran ejecutar sus propios programas. Dijo que el ensayo no está incluido en un programa similar implementado por el Ministerio de Salud de Indonesia en 5 ciudades de Indonesia, a saber Semarang, Jakarta Occidental, Bandung, Kupang y Bontang. Anteriormente, el Ministerio de Salud confirmó que la liberación de larvas de mosquito Aedes aegypti, portador de Wolbachia en Bali, fue pospuesta debido a la actitud de los residentes locales que no estaban preparados para esta medida. Como resultado, se pospuso la propagación de mosquitos infectados con Wolbachia, que debía tener lugar los días 12 y 13 de noviembre de 2023 en Denpasar y Buleleng, Bali. La provincia de Bali es una de las zonas de prueba para la aplicación de mosquitos Aedes aegypti, portadores de Wolbachia, en colaboración con el Programa Mundial de Mosquitos, institución perteneciente a la Universidad de Monash, Australia. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que las visitas de turistas extranjeros a Indonesia ha alcanzado ya los 11 millones de visitas de turistas extranjeros. Sandiaga Uno, en las perspectivas del turismo de Indonesia 2024, celebradas por el Foro de Periodistas de Turismo y Economía Creativa en Jakarta el martes, dijo que se prevé que el sector turístico en 2024 será brillante e incluso mejor que este año, aunque el tamaño aún no será como el de 2019 o antes de la pandemia de COVID-19. Sandiaga dijo que para alcanzar el objetivo de 14 millones de visitas de turistas extranjeros para 2024, Indonesia enfrenta una serie de desafíos, especialmente la incierta situación global. Sin embargo, el turismo indonesio este año ha experimentado una reactivación acelerada. Inicialmente, el ministerio había puesto un objetivo de 7,6 millones de turistas extranjeros, luego lo incrementó a 8,5 millones en el tercer trimestre, enero-septiembre de 2023. Para lograr este objetivo, según él, se deben afrontar juntos varios desafíos, incluido el fortalecimiento de la conectividad aérea de los países emisores de turistas extranjeros con disponibilidad de suficientes asientos de avión. Aparte de eso, la distribución de turistas extranjeros a varios destinos importantes de Indonesia sigue siendo un desafío. Se espera que Bali, como imán para atraer turistas extranjeros, se extienda a otros destinos de Indonesia. Por esta razón, el gobierno está promoviendo agresivamente Bali más allá, especialmente en los 5 destinos turísticos super prioritarios: El Agotoba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo y Likupang. El gobernador de Sulawesi del Norte, Oli Dondokambe, dijo en Manado el martes que en un futuro próximo su región exportará diversos productos básicos a 3 países a través del puerto marítimo de Bitung. Los 3 países que son destinos de exportación de coco y sus derivados, así como de otros productos básicos, son Corea del Sur, China y Japón. Con respecto a este plan, el gobernador Oli dijo, según informó Antara, que el gobierno regional está preparando actualmente una salida directa desde el puerto de Bitung a 3 países de destino de exportación. Oli dijo que por ahora su equipo está recopilando datos. Espera que el plan pueda implementarse a principios de diciembre. El gobierno provincial de Sulawesi del Norte también está trabajando con otras partes como Pelindo y empresarios de Sulawesi del Norte. Además, explicó que Sulawesi del Norte se convertirá en un punto de encuentro para diversos productos originarios de las provincias cercanas antes de ser exportados por mar. El gobierno regional, continuó Oli, considerará en el futuro esquemas de apoyo a las exportaciones como subsidios. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, aprovecharon su segunda reunión como una oportunidad para fortalecer la determinación y el consenso de los 2 países aliados. El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en una publicación en sus redes sociales el martes, dijo que a su llegada a Kuching, Sarawak, recibió la visita de un invitado especial, el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin. Según Anwar, también discutieron varios temas de interés mutuo, incluyendo la inversión, el comercio y los trabajadores indonesios. Según Anwar, el vicepresidente indonesio Maruf Amin también se refirió a la cuestión palestina, informándole sobre el hospital indonesio en Gaza que tuvo que ser desalojado debido a los ataques del régimen sionista israelí. Maruf Amin, según Anwar, elogió al gobierno de sociedad civil que ahora se está volviendo más fuerte y estable y espera que Malasia e Indonesia puedan avanzar mejor en el futuro. El vicepresidente indonesio Maruf Amin asistió al Foro Mundial de Negocios Musulmanes 2023 en Kuching, Sarawak, Malasia, después de realizar previamente una visita de trabajo a Grecia y Eslovaquia. Francia detectó un brote de gripe aviar altamente contagiosa en una granja de pavos en el noroeste del país, informó el martes 28 de noviembre el Ministerio de Agricultura de Francia. Europa se enfrenta a una ola de infecciones estacionales. El brote en la región de Bretaña es el primer caso de ganado en Francia este otoño y ocurre cerca de donde se encontraron aves silvestres infectadas, dijo el Ministerio de Agricultura de Francia, según informó Reuters. En los últimos días se han registrado varios casos entre aves silvestres, dijo el ministerio, revelando que el gobierno elevó el nivel de alerta nacional para la gripe aviar a moderado desde el nivel insignificante anterior. Bandada de aves, especialmente en zonas donde hay contacto con aves silvestres, ahora serán confinadas, dijo el Ministerio de Agricultura. Para hacer frente a la enfermedad que ha interrumpido el suministro de carne y huevos de aves y ha elevado los precios en algunas partes del mundo en los últimos años, Francia llevó a cabo vacunas contra la gripe aviar a principios de octubre, limitándolas inicialmente a los patos más susceptibles a la infección. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó el lunes 27 de noviembre que los líderes mundiales que asisten a la conferencia climática COP28 esta semana deben detener el peligroso ritmo del calentamiento global antes de que se alcance un punto de inflexión. El secretario general de la ONU habló con periodistas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, después de presenciar el fin de semana pasado cómo el hielo en la Antártida se estaba derritiendo a un ritmo que, según dijo, era muy sorprendente, es decir, tres veces más rápido que a principios de los años 1990. Antonio Guterres dijo que el derretimiento del hielo marino significa un aumento del nivel del mar y eso amenaza directamente las vidas y los medios de subsistencia de las comunidades costeras de todo el mundo. Instó a los líderes a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius, proteger a la sociedad del caos climático y poner fin a la era de los combustibles fósiles. La COP28, que hace referencia a la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, está prevista para celebrarse en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre innovación del mosquito Wolbachia para combatir el dengue. en una reunión de trabajo conjunta con la Comisión 9 de la Cámara de Representantes en Jakarta el martes, el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, discutió la innovación del mosquito Wolbachia para reducir el número de casos de dengue en Indonesia. En aquella ocasión, Budi Gunadi afirmó que las intervenciones contra el dengue llevadas a cabo en los últimos 50 años en Indonesia no habían logrado reducir el número de casos al umbral mínimo de frecuencia global. Según directrices de la Organización Mundial de la Salud, el umbral mínimo es de 10 por 100.000 casos de la población total. Sin embargo, la frecuencia del dengue en Indonesia es actualmente de 28,5 por 100.000 habitantes. El gobierno de Indonesia ha tomado varias medidas para reducir el número de casos de dengue, incluso mediante fumigación, matando larvas de mosquitos con polvo de abate y educando al público para mantener el ambiente limpio sin agua estancada, donde los mosquitos pueden reproducirse. Se han gastado billones de rupias para combatir la transmisión del dengue. El último esfuerzo del gobierno para combatir el dengue es mediante la propagación de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia. El mosquito Aedes aegypti, que ya contiene la bacteria Wolbachia, no puede transmitir el virus del dengue a los humanos porque la bacteria ha paralizado el virus del dengue en el cuerpo del mosquito. En la reunión de trabajo, Budi Gunadi explicó que el Ministerio de Salud iniciará un proyecto piloto para propagar el mosquito Wolbachia en 5 ciudades de Indonesia: Jakarta Occidental, Bandung Hawa Occidental, Semarang Hawa Central, Bontang Kalimantan Oriental, y Kupang Nusa Tenggara Oriental. Mientras tanto, la provincia de Bali ha expresado su rechazo al programa, ya que algunos de sus habitantes están preocupados por el impacto de esta tecnología en el ecosistema en el futuro. De hecho, recientemente ha habido muchas noticias irresponsables, también conocidas como engaños y rumores descabellados, sobre los impactos negativos de la tecnología Wolbachia que circulan en la sociedad. Ante la resistencia regional a este programa, el gobierno debería llevar a cabo actividades de divulgación lo más clara y amplia posible entre la comunidad. En Indonesia, desde 2011, se llevan a cabo en la Regencia de Bantul, Yogyakarta, investigaciones sobre mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia. Esta región ha demostrado tener éxito en reducir los casos de dengue hasta un 77% mediante la utilización de la tecnología Wolbachia. La eficacia del uso de la tecnología Wolbachia para reducir la incidencia del dengue también se ha demostrado en otros 13 países, incluidos Australia, Brasil, Sri Lanka, Vietnam, Fiji y México. Mientras tanto, en Singapur se aplica la tecnología Wolbachia mediante un método para reducir el número de mosquitos. Esperemos que con la información clara, las regiones de Indonesia ya no duden y estén dispuestas a implementar este programa para que todas las regiones de Indonesia puedan estar libres de la transmisión del dengue. Este fue el comentario de hoy.
Comenzamos hoy en la historia con el 29 de noviembre de 1971, cuando se fundó el Cuerpo de Servicio Civil de la República de Indonesia, Korpri. El Cuerpo de Servicio Civil de la República de Indonesia, Korpri por sus siglas en indonesio, es una organización de Indonesia cuyos miembros son funcionarios públicos, empleados de empresas de propiedad estatal, empresas de propiedad regional y sus filiales, y funcionarios de gobierno local. Basado en el decreto presidencial número 82 de 1971, la organización fue fundada el 29 de noviembre de 1971. Bajo el nuevo orden, CORPRI se utilizó como una herramienta de poder para proteger al gobierno. Sin embargo, desde la era de las reformas, CORPRI se ha convertido en una organización neutral que no toma parte por determinados partidos políticos. Pasamos el 29 de noviembre de 1977. La ONU declaró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El 29 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esta fecha se refiere al 29 de noviembre de 1947, cuando la ONU emitió la resolución 181 sobre la división de la tierra palestina en un Estado judío y un Estado árabe palestino. Sin embargo, continuaron los enfrentamientos entre judíos y árabes palestinos. En 1977, la ONU declaró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La ONU invita a la gente de todo el mundo a apoyar a Palestina con la esperanza de que algún día se pueda poner fin a este conflicto y se pueda alcanzar una resolución pacífica. Terminemos hoy en la historia con el 29 de noviembre de 2001. Falleció George Harrison, guitarrista para The Beatles. El guitarrista de la legendaria banda The Beatles, George Harrison, falleció el 29 de noviembre de 2001 en Los Ángeles, California, debido a un cáncer de pulmón. George Harrison falleció a la edad de 58 años. Como músico, George Harrison recibió numerosos premios, incluido el de ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004 y el premio Grammy Lifetime Achievement Award en los premios Grammy de 2004.
Jauh dari dirimu, oh aku rindukanmu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre Festival de Indonesia by the Harbour, puente de amistad entre ciudadanos indonesios y australianos. El Consulado General de la República de Indonesia en Sydney, Australia, celebró el Festival Indonesia by the Harbour el sábado 25 de noviembre en Circular Day en Circular Quay, Sydney, Australia. Este festival es el primero celebrado por Indonesia en un lugar estratégico con los sitios emblemáticos de Sydney como la Ópera y Harbour Bridge como telón de fondo. El Festival de Indonesia by the Harbour comenzó con Welcome to Country, una ceremonia tradicional australiana para dar la bienvenida a los visitantes a su tierra ancestral, que fue realizada por Elder Gumaroi Nyoman con una ceremonia de humo. El evento continuó con el toque de gong por parte del Cónsul General de la República de Indonesia en Sydney, Fedi Kurniabuena, el jefe del Servicio de Industria e Inversiones de la provincia de Sumatra Occidental, Nofrial, y el invitado de honor, el vicealcalde de Sydney, el concejal Robert Cook. En una declaración del Consulado General de Indonesia en Sydney el domingo 26 de noviembre, el Cónsul General Fedi Kurniabuena, en su discurso, esperaba que el festival, al que asistieron más de 4.000 visitantes, se convirtiera en una agenda anual en Sydney para promover la cultura y aumentar la inversión en Indonesia y Australia. Fedi Kurniabuena también esperaba que este festival pudiera desarrollar el turismo indonesio y fortalecer aún más las relaciones entre Indonesia y Australia. Mientras tanto, el vicealcalde de Sydney, el concejal Robert Cook, acogió positivamente la celebración de este festival y deseó que el festival pudiera convertirse en un puente de amistad entre australianos e indonesios en Sydney. El Festival de Indonesia by the Harbour mostró una variedad de la cultura indonesia exhibida por el gobierno provincial de Sumatra Occidental y la comunidad indonesia en Sydney. Varias danzas tradicionales de Indonesia, la danza del plato, silat, la danza del pavo real de Jawa Occidental, la danza de las cuatro étnicas de Sulawesi, la danza de giring-giring de Kalimantan, la danza del rato due de Aceh, así como la actuación de música angklung del grupo Indoker crearon un ambiente tradicional típico de Indonesia. Las actuaciones de silat y los desfiles de moda se sumaron al atractivo del Festival de Indonesia by the Harbour. Tres artistas indonesios, Acha Septriasa, Melody Septania y Acha Sinaga, que ahora viven en Australia, participaron en el desfile de moda batik chic. La aparición del trío con ropa de batik no solo animó el festival, sino que también logró atraer la atención de los australianos sobre la belleza y la riqueza de las telas típicas de Indonesia. Además de disfrutar de una variedad de artes, los visitantes también pudieron disfrutar de platos culinarios típicos de Indonesia como arroz envuelto, cendol, batagor y mie kocok. Los visitantes, incluida la diáspora indonesia, apreciaron mucho este festival. Emma Manurung, una de las visitantes, expresó su orgullo mientras que Sulianti Sunario, importadora de alimentos y bebidas indonesios en Australia, apreció los esfuerzos del Consulado General de Indonesia para promover la cultura y las delicias culinarias indonesias en Sydney. Desearon que el Festival de Indonesia by the Harbour pudiera celebrarse regularmente todos los años. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. From India.
sesungguhnya tak ada cinta yang aku berikan yang kau miliki, hanyalah tubuh bukan seluruh hatiku, bukan dia, bukan dia, bukanlah dia, bukan dia yang seharusnya memiliki aku, bukan dia, bukan dia, bukanlah dia, bukan dia yang sesungguhnya hatiku mau. Dosa
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Umbul Sidomukti. Semarang es una de las ciudades de destino para los turistas. Además del turismo culinario, la capital de Java Central es famosa por el turismo que ofrece su belleza natural. Uno de ellos es la atracción turística Umbul Sidomukti, que ofrece muchas opciones interesantes de actividades turísticas. Umbul Sidomukti es un destino turístico propiedad de Siswono Yudo Husodo, que se encuentra en la aldea de Sidomukti, Jimbaran, distrito de Bandungan, Regencia de Semarang, Java Central. Desde el centro de la ciudad de Semarang, para llegar a Umbul Sidomukti se necesitan unos 33 kilómetros, aproximadamente una hora de viaje en dirección a la calle Semarang Solo. Según el sitio web oficial, Umbul Sidomukti tiene un concepto de recreación, educación, aventura y ocio. Este lugar ofrece muchas opciones recreativas que van desde cuatrimotos, parapente y otras atracciones turísticas interesantes. Este destino turístico, que se encuentra a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar, ofrece hermosas vistas de la región de Semarang. Debido a su ubicación en las tierras altas, el aire circundante es muy fresco y confortable, lo que lo hace muy adecuado como lugar para relajarse. Este icono turístico está ubicado en una piscina proveniente de un manantial natural cuya agua es fría y fresca. Las actividades que se pueden realizar incluyen natación, paseos de adrenalina, actividades al aire libre mientras se disfruta del paisaje natural. Aparte de eso, esta zona turística también ofrece alojamientos, zona de juegos, zona de acampada e instalaciones de reunión en la zona. Aparte de eso, en este lugar turístico ubicado en Bandungan hay una instalación llamada Pondok Kopi Umbul Sidomukti. Pondok Kopi ofrece una variedad de menús de café como café expreso, café negro, preparación manual y café tradicional. Para los amantes del café, en este lugar podrán disfrutar de un café caliente mientras miman sus ojos con la fresca vista de las colinas. El Parque Natural de Natación es otra de las atracciones de esta zona turística. Umbul Sidomukti tiene tres piscinas en terrazas con distintas profundidades. El agua utilizada procede de manantiales naturales de la montaña, por lo que resulta clara y refrescante. Además, la posición de la piscina que da directamente a la parte trasera del Monte Ungaran, que presenta una vista verde y enfrente se presenta una vista de la región de Semarang desde una altura. Además de la piscina, a quienes les gustan los desafíos, este lugar ofrece una ruta del zorro volador que desafía su adrenalina. Este zorro volador tiene una longitud de pista de 110 metros con una altura de 70 metros. Además, la ruta del zorro volador ofrece dos vistas del sendero, Marine Bridge y Rappelling, por el valle hasta la orilla de la piscina. Aún con lugares desafiantes para la adrenalina, puedes intentar explorar este lugar con parapente tándem. La duración en el aire será de 15 minutos a media hora con una altura de vuelo de hasta 1700 metros sobre el nivel del mar y aterrizará en el campo de fútbol de Sidomukti.
Sembahkan dari hati yang tenang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Bandung. Di Bandung, que significa en Bandung. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada Jangan Mengebut. Jangan Mengebut, que significa no aceleres. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Annie, su compañera de la comunidad de vlogs de Chris, cuando partían hacia el Monte Tangkuban Perahu. Annie le pidió a Chris que no acelerara cuando conducían sus respectivas motos. Vamos a escuchar la conversación.
Chris, nanti jangan mengebut ya. Jalanan menuju kawah gunung Tangkuban Perahu berkelok.
Apakah naik turun juga?
Tidak, dari sini menanjak terus.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y podrán repetirlos después de mí. Nanti jangan mengebut ya. Nanti jangan mengebut ya. En español significa no aceleres luego, ¿vale? Nanti, nanti, que significa más tarde. Jangan, jangan, que significa no. Mengebut, mengebut, que significa tener exceso de velocidad. Jalanan, jalanan, que significa calle. Menuju, menuju, que significa hacia. Kawah, kawah, que significa cráter. Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu, que significa Monte Tangkuban Perahu. Berkelok, berkelok, que significa sinuoso. Naik turun, naik turun, que significa subir y bajar. Menanjak, menanjak, que significa cuesta arriba. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión, nanti jangan mengebut ya, nanti jangan mengebut ya, que significa no aceleres luego, ¿vale? En esta expresión se encuentra la palabra jangan, jangan, que significa no. La palabra jangan, que significa no, se utiliza para marcar expresiones prohibidas. Para prohibir a alguien hacer algo, la palabra jangan, jangan, que significa no, puede ir seguida de una actividad prohibida como mengebut, mengebut, que significa tener exceso de velocidad. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra jangan. Jangan, que significa no, para prohibir un acto. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. En español significa no tires basura a ninguna parte. Jangan parkir di sini. Jangan parkir di sini, que significa no estaciones aquí. El Monte Tangkuban Perahu es una de las atracciones turísticas naturales en la Regencia de Bandung Occidental y la Regencia de Subang, provincia de Java Occidental. El nombre Tangkuban Parahu proviene de las palabras sundanesas. Tangkuban significa boca abajo y parahu significa bote. La palabra Tangkuban Parahu puede interpretarse como un bote volcado. Según la leyenda de esa zona, el bote pertenecía a un joven llamado Sangkuriang que lo pateó hasta hacerlo volcado. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Chris, nanti jangan mengebut ya. Jalanan menuju kawah gunung Tangkuban Parahu berkelok.
Apakah naik turun juga?
Tidak, dari sini menanjak terus.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el tema Jangan Mengebut, que significa no aceleres. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical esta vez les presentamos una canción de Sulawesi del Sur titulada Angin Mamiri. La canción Angin Mamiri fue compuesta por Burra Daeng Ngirate en la década de 1940. Esta canción habla del anhelo de alguien por su amante. Pidió a la brisa que llevara mensajes y sentimientos de añoranza hasta la ventana de la casa de su amante. Estimados oyentes, aquí les presentamos Angin Mamiri de Eka Gustiwana y Yesiel Trivena.
Angin Mamiri ku pasang pitu cuwi tongtongana tusaro ataka lupa batu mi angin mamiri.
Mama
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.